3, 2, 1, sinvergüenzas. A Cangana. Estamos en los tiempos de las luchas, ¿viste? Así que estamos ready, papi. Estamos ready. Papá Noé.
Papá Noé.
La Universidad de los Desvelados. La Universidad de los Desvelados. Contraataca de nuevo. Contraataca de nuevo.
Óyeme.
Haciendo más escuela, más escuela, más escuela, más escuela, más escuela. Es un grado universitario.
Y las entrevistas que he visto por ahí ha sido uno por uno, ¿no? Corillo, aquí están los dos.
Los dos juntos.
En el club de los desvelados. Adiós, pero los zánganos.
Dos. No, va uno después el otro. No, los dos.
Corillo, el club de los desvelados, esta noche nos complace presentar a Original Q. Ahora sí, Corillo, Original Q en la casa.
Los desvelados tienen a Original Q en la casa. No lo tiene aquel, no lo tiene el otro. Los desvelados tienen a Original Q, a los dos.
Original Q en la casa. Y hay muchas preguntas, muchas incógnitas, porque hace mucho no sabemos de Original Q. ¿Me entiendes? Quiero rescatar esa historia. Ver por qué se perdieron un tiempo. Queremos traerle al público lo que era, porque ustedes también son padres pilares de lo que hoy día se conoce como el género urbano.
El género urbano. El género urbano.
Y quiero comenzar porque mucha gente, ¿verdad? Audiencia nueva que nos está viendo, inclusive otros países, Original Q. ¿Quiénes son Original Q? Ustedes, donde yo los escucho por primera vez con Playero, pero ¿ustedes vienen desde antes ya o comienzan con Playero?
Bueno, ¿verdad? Yo voy a cederle los micrófonos a mi compadre y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, a Méndez y Momo.
Gracias.
Y de antemano, bendecirlo, comenzar este programa, ¿verdad? Y como muchos de ustedes saben, que tal vez hablemos un poco más de eso. Parte de lo que venimos a saber, pues, hoy día soy un ministro del Evangelio de Jesucristo, así que les bendigo a todos en esta noche y le doy las gracias por la oportunidad. Y creo que cuando se trata de historia, mi compadre tiene todo ahí, así que, compa.
Estamos ready. En verdad que gracias, muchachos, por la oportunidad. Esto hubo, ¿verdad? Hubieron un par de percances para poder conectarnos todos a la vez, ya que somos cuatro y cada uno pues tenemos nuestras cosas. Pero gracias a Dios se dio y aquí estamos, que es lo más importante. Como dice Q, gracias a Dios que estamos aquí. Pues, ¿qué te puedo decir, mano? Original Q siempre ha estado por ahí. Nosotros siempre hemos sido, aparte de buenos artistas, siempre hemos sido padres de familia, personas bien sacrificadoras en nuestras áreas. Y pues ya tú sabes, nos apartamos un tiempo porque tuvimos que criar la familia, tuvimos que ponernos al día, tuvimos que encontrarnos nosotros mismos en lo que de verdad nosotros pues nos apasionaba, nos gustaba. Pero estamos de vuelta, muchachos, que es lo más importante, así que vamos por encima.
Qué bueno. Cuando comienzan, ¿cuál de los dos, cómo surge Original Q? ¿Quién de los dos decide, mira, vamos a hacer este grupo, Original Q, cómo los se juntan? ¿Quién venía cantando antes de ustedes dos?
Pues mira, esto es una historia bien larga y bien bonita. Q hacía lo de él, tenía su grupo, tenía su trabajo como tal. Yo también hacía lo mío. Yo trabajaba más que mucho con Frankie Orgo, que para los que no sepan, Frankie es de nuestro barrio, nosotros somos de Bahía. Frankie fue uno de los que nos ayudó.
Escuché una historia, disculpa que te interrumpa, que ahora que tú mencionas a Frankie Boy, que Frankie Boy les dio la oportunidad a ustedes por primera vez de treparse en una tarima.
Así mismo es, nos ayudó bastante. Gracias a eso, pues nosotros abrimos más puertas y seguimos, pues obviamente, pues haciéndolo de nosotros, pero así mismo como como muchos de los que salimos, tú sabes, como el mismo Pirín, que arrancó, lo ayudó, tú sabes. Fuimos muchos que salimos, que nos dieron la mano a otros artistas también en esto. Y pues, seguimos para adelante todo. Pero Q hacía lo de él también, yo hacía mis cositas. Y decidimos formar este grupo tan bueno, ¿verdad? Que gracias a Dios por eso.
¿Por qué Original Q?
Tírale, Q.
Papi, yo estoy aquí orientándome con la historia. miren, muchachos, bueno que tocamos el tema de Frankie, que le enviamos un saludo a Frankie. Frankie no es tan solamente Frankie, es de nosotros. Nosotros somos de Bahía y yo recuerdo que cuando nos plantábamos en la esquina, yo a mí voy a darle un poco más para atrás. Yo soy dominicano, yo nací en Santo Domingo. Y cuando me mudo a Puerto Rico, pues venía con la idea de, siempre me gustó cantar, fanático de Vico C, Bruni MC, Piro, JM, Rubén DJ, y hacíamos nuestras cositas, grabábamos y todo eso, pero nunca imaginé que iba a poder entrar al núcleo de la música en Puerto Rico. Pero cuando me mudé a Bahía, nos pasábamos cantando ahí en la esquina, fumando con los muchachos, improvisando, y un día Frankie nos llevó a donde Dynamite, ¿verdad? Nos llevó a donde DJ Dynamite, y de allí nosotros grabamos en DJ Dynamite, y ese día creo que estaba Charlie Mark allí, ¿verdad? La hermana de Yavia. Así fue la cosa.
En esa producción de DJ Dynamite fueron muchos los que salieron de esa producción, bastante gente, y de ahí fue que nos esparcimos para diferentes sitios, pero ahí estaba ella.
Se hizo el MC Nonstop Reggae, que era de Miguel Correa para los tiempos, ¿verdad? De que era Prime, ¿verdad? Miguel Correa era Prime Record. Entonces sí. De ahí ese disco lo produjo Playero. Y nosotros rompimos ahí salió Baby Ratti Gringo, ¿verdad? Y ahí explotaron muchísima gente, y B-Queen.
¿En qué momento es que ustedes sienten de que ya la gente está cantando sus temas y dicen, espérate, esto ya se está tornando un poco más serio? ¿En qué momento? ¿Qué tema ustedes dicen, ya, este fue el boom?
De Original. Ya, bueno, el boom no fueron eso, pero el Sinostro Reggae nos abrió la puerta para nosotros llegar a donde Playero. Ahí empezamos en la era con Playero, con lo que era los U-Record, con varias cosas, pero yo entiendo que una de las canciones que a nosotros nos impulsó fue la de Total y Reggae, que era la que decía, voy, quiero que todo el mundo me grite, voy. Ya sí. La competencia de Playero. Esa fue una de las canciones que nos impulsó. Obviamente Playero era Playero, lo que sonaba de Playero y sonaba de un DJ negro era lo mejor, tú me entiendes.
De mi favorita, y si no me equivoco, ¿verdad? Es Playero 38, traigo sorpresa.
Nosotros salimos 38, 39, 40 y 41.
De 40 vamos a hablar ya mismo.
Sí, de 40 hay que hablar, porque papi...
Revolucionaron lo que era la era de los dúos, la revolucionaron con el tema de ustedes en 40.
Que bueno, vamos a tener que hablar del tema.
Habla del
40. Acabamos de exponerlo, ¿verdad? Pero mira, Playero 40.
Y tiene dos temas en ese disco, ¿verdad?
Ministro, tengo que hablar del tema por el hecho de que fue en ese tiempo. El tema de Soy Santero, que era un bonus track en el CD de Playero 40. Aunque no comparto esa religión, no, nunca la he estudiado, no sé mucho de ella. Eso era un temazo. Literalmente yo era un chamaco que ponía a la gente a coger para atrás, para la casa, porque yo decía, mira, ese CD tiene bonus track, y yo, ¿qué? que tiene, sí, canciones extra, tienes que buscar, hay canciones extra.
Y salían, buenas que estaban.
Y miraban para atrás y tenía el corillo de Delicia, todo el mundo gritando, soy santero. Mala mía, viste, con todo el respeto a la gente y a las personas de hoy en día, tú sabes. Pero
era, yo estoy, era un yo estoy así, así. No, playero 40, no.
Mira,
no, yo,
tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo soy abiertamente, abiertamente te puedo decir, yo soy judío. Yo soy judío. Y mi primer principio para ser judío es que jamás y nunca yo soy el juez. Yo no soy juez de nadie. Así que por eso me establecí.
¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer?
¿Ah?
No, tú sabes que en cierto modo, yo creo que hasta creo que es de Dios que se toque ese tema, porque mira, el trasfondo de santero. Yo vengo de una familia que es muy, muy dada a la santería. Algo fuerte, algo muy, muy, muy profundo, donde yo como niño vi muchas cosas, ¿cómo digo? Paranormales. Cosas que, que yo experimenté en mi casa, que veía a mi familia practicar. Sobre la canción Soy Santero, créeme que es uno de los temas que más impacto causó, porque en realidad para mucha gente era mucha música buena y lírica que les gustaba, pero en sí la música llevaba un mensaje sobrenatural que tenía un efecto increíble. Yo, a mí la gente se me acercaba y me testificaba, mira esa canción, yo cuando voy para la corte me fumo un blon y la pongo y los casos se me caen. Te digo, de toda la gente que me hablaba de todas esas cosas y esa canción, y nosotros ganábamos testigos que íbamos a los caseríos y eso era, bueno, aquello se prendía fuerte, pero en sí tiene un mensaje muy fuerte que promueve el reino de las tinieblas. Sí. Entonces mírame ahora del otro lado de la batalla. Por eso tampoco me avergüenzo decirlo ni nada, porque, al contrario. A nosotros, a mí, yo acepté cuando mi compadre me llamó, cuando Calaba me llamó y me dijo, mire, esta gente son al garete, hablan malo, fuman en el show. Y yo le dije, mira, de ahí me sacó Dios. Y yo no le di mi vida a Cristo para estar oculto. Al contrario, el mismo Jesucristo fue quien dijo que una luz no se puede poner debajo de la cama donde nadie lo vea, y a mí me parece muy, muy cool, muy chévere que ustedes abran el foro y que yo pueda venir y decir ahora mismo, mira, le estoy sirviendo a Dios, porque cuando yo estaba cantando Soy Santero, lo menos que la gente se imaginaba, los maleantes, nosotros andábamos con un corillo fuerte de maleantes, que la mayoría están muertos y los que no están presos. Pero lo menos que la gente se imaginaba era que, pues, por ejemplo, en mi parte y Calaba, que Calaba y yo, pues Calaba no está practicando lo que yo estoy haciendo, pero compartimos los mismos ideales siempre. Calaba y yo siempre hemos sido uno. Y cuando yo tomé la decisión de convertirme, él fue el primero que me apoyó y me dijo, olvídate, dale para allá. Porque lo menos que la gente se imaginaba era que en mi corazón estaba el deseo de darle mi vida a Cristo, y no porque las cosas fallaron. Nosotros, cuando yo recuerdo ahora, cuando me senté con Calaba, nos fuimos en un carro, nos fumamos un leño, andábamos él y yo y dos panas más, y yo no sabía cómo decirle a él, mira, yo, Jesús me está llamando, y nos fumamos el último blon juntos, no sé si él se acuerda de eso, íbamos por la carretera de Guaynabo y yo no hallaba cómo decirle, porque nosotros estábamos en el mejor momento de nuestra carrera.
Wow.
Estábamos a punto de firmar con Boricua Guerrero porque rompimos un contrato con MP y nosotros, todo el mundo quería trabajar con Original.
Ustedes salieron en Boricua Guerrero, ¿verdad?
Sí, sí. Rompimos allí bien duro.
¿Qué tanto éxito tuvo Original Q? ¿Qué tú me puedes decir? O sea, llegaron a tener acercamientos de compañía. además de Boricua Guerrero, compañías más grandes.
Bueno, yo nosotros que... tuvimos firmado con Musical Production, que en aquel momento era de la música, de la compañía más fuerte que existía. Te puedo decir que prácticamente la más fuerte en ese, en aquel momento era Musical Production. Estaban demasiado de duro, nosotros estábamos firmados con ellos. Pero Boricua Guerrero, la gente de Wild Lion, quisieron comprarle nuestro contrato en aquel momento a Musical Production. Pero en aquel momento, ustedes, como ustedes conocen, no corría el dinero como corre ahora. Y la gente de Musical Production pidieron mucho dinero por nosotros. Y obviamente en aquel momento Wild Lion no podía dar ese dinero, pero nosotros estábamos bueno, bien a gusto con Wild Lion.
Wow. No existía Wild Lion todavía. Estaba Elías de León trabajando con Boricua Guerrero, pero todavía lo que estaba fuerte, y lo digo, lo más fuerte que ha tenido el género así, hasta ahora. Bueno, hay compañías ahora millonarias, pero lo que se logró a través de Boricua Guerrero, eso nadie lo puede borrar.
Es verdad.
Eso fue lo que rompió, abrió, sí. Unificó.
Nosotros conocimos artistas que nunca pensamos que íbamos a conocer cuando viajamos para Nueva York a grabar con Boricua Guerrero. Eso fue una experiencia para nosotros demasiado increíble, brother, ¿verdad?
Wow. ¿Por qué entonces el grupo se rompe tan pronto? ¿Tú decides decidiste entregarte a los caminos del Señor, ¿verdad? ¿O ya el grupo ya se había roto antes de eso?
No. Nosotros no rompimos en sí, sino que ya el llamado mío en ese momento, yo sentía el llamado muy fuerte y mi problema para decirle a Calaba, mira, ya yo no voy a seguir cantando, era que nosotros nunca hemos tenido ni un senior, no.
Ajá.
O sea, nosotros no que hubo un romper el grupo ni nada de eso, sino que ya yo no podía seguir cantando, soy santero, no podía estar en los casteríos, fumando y haciendo todo ese tipo de cosas. Yo le dije, brother, sigue para adelante.
En realidad, tú sí podías. Tomaste la decisión de no hacerlo.
Tomé la decisión de no hacerlo.
Respeto, y ese es el respeto que Calaba te dio, y es increíble. Un aplauso, claro, para eso, porque la verdad, mira, nosotros aquí, ahorita dijiste que los muchachos están al garete, ahí fuman y hablan al garete, esto y lo otro. Y gracias por no juzgarnos y estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
No, para nada.
Pero eso es bien claro. Que nosotros estamos conscientes del daño que nos estamos haciendo, que nosotros no estamos patrocinando ni diciendo a los chamaquitos vayan y cojan un cigarrillo, no, cabrones, no hagan eso. Ese es el vicio más pendejo. Aquí estoy yo juqueado con una estupidez en mi vida.
Pero ya eso está legal.
No, mira. Sí, mira. El porro y toda esa pendeja, lo que sea, sí, pero que se establezca que para qué vamos a promocionar. Sí, me estás viendo fumando, pero a la vez que me ve fumando, mira, según me estoy fumando, me estoy poniendo bien viejo, estoy bien jodido, ¿sabes? Esto no brega. Me vas a ver hacerlo. Es un problema que tengo un problema cabrón.
Mira,
no lo haga, no seas mómola.
En verdad. El comentario, no sé si lo tiré así.
No, tranquilo. Mira, no tiene que ver con eso. Estoy diciendo es que nosotros tuvimos una fanática que aparente alegadamente hoy en día vive con un respirador. Y sí, cuando Méndez me lo comenta, desde el mismo Méndez sale diciendo, nosotros no estamos promocionando, o sea, diciendo adelante que fume. Así que hoy yo quiero establecer, gracias a que ustedes están aquí y tú dijiste y aceptaste, perdón, estar aquí con nosotros, con todos y nuestros 40,000 problemas, pendejos, que tenemos. Porque somos unos humanos estúpidos. Así que cada cual
tiene un escalón para mejorar. No, mira, tú sabes por qué yo estoy aquí, de corazón.
Sí.
Y como te dijo Calaba, calaba todo, porque nosotros nunca hemos dejado de hacer música. Salimos del foro público, pero nosotros es que no podemos, no, eso es muy fuerte, eso vale más, eso es más que el dinero. La música me tiene a mí donde estoy ahora. Pero
a mí, mira, estamos detrás del estudio cada uno.
Sí, mira, sí, yo sí, estoy aquí ahora.
Claro, cuando yo vi la de estudio, dije, ustedes no han parado a hacer música.
No, no, mira, a ver, ¿qué están mejor? ¿Y cómo se combinan ustedes dos ahora que él está en, ¿verdad?, en los caminos del Señor? ¿Qué tipo de música están haciendo? ¿Están llevando un mensaje? ¿Están haciendo música secular?
Mira, déjame decirte esto. Original Q siempre fue bien diferente. Porque si tú miras la librería de nosotros, tú vas a encontrar canciones que prácticamente te hablaban de Dios, y nosotros éramos al garete de la calle y todo eso. Teníamos una canción que se llamaba Duermen. Duerme. Que hablaba, que tenía un mensaje muy fuerte, a pesar de que nosotros vimos, crecimos alrededor de muchas cosas terribles de la calle, pero era, siempre traíamos un mensaje de esperanza.
Lo que sí noté es que ustedes, muchos de los pilares, ¿verdad? No, muchos no gimaban, otros gimaban lo que gimara, pero les quedaba cabrón. Pero ustedes siempre gimaban todo. Todo. Tenían un punchline. Ustedes
eran raperos de verdad. Era mía, eran dos raperos de verdad que sabían lo que estaban haciendo.
Por eso mismo. tenían un punchline cabrón, ¿me entiendes? En el grupo. Hay un tema que a mí me gusta que se llama John Pye Air, algo así es que se llama.
Ahí salió también el tema de Soldado, que fue un tema soldado de la calle,
sí, tremendo. Oh,
eso era un himno, brother.
Duro, eso fue un himno, sí.
Pues meramente para contestarte la pregunta, antes de que nos vayamos de acá, nosotros cada uno está trabajando en su área. Okay. Yo soy pastor aquí en Massachusetts, pero lo de nosotros es la música. Calaba está allá, como te dijo Calaba, nosotros nos dedicamos a criar nuestros hijos. Ya Calaba y yo somos abuelos casi, yo soy abuelo, Calaba en cualquier momento también, ¿verdad? Pero tiene sus hijos ya, una familia bellísima en la universidad, una cosa tremenda. Y ahora como que nosotros, ¿verdad?, dijimos, bueno, es el momento de enfocarnos de nuevo en la música. Él está en lo suyo y yo estoy en lo mío. Pero estamos trabajando porque queremos, por ejemplo, esa misma canción de Soldado de la Calle, queremos darle un twist y rehacerla y lanzarla al mercado secular, al mercado...
¿Ustedes llegaron a tirar alguna producción discográfica de ustedes dos?
Sí.
Sí.
Lanzamos Carta a los Líricos.
¿Cuál?
Carta a los Líricos se llamaba el álbum de MP.
Carta a los Líricos. Por eso te digo que todas las canciones de ellos, hasta la canción de Traigo Sorpresa, llevaba como un mensaje.
No, es que nosotros prácticamente nuestro trabajo siempre fue... llevar un mensaje, hablar con sentido, era más que rimar. Nosotros siempre tratamos de ser lo más original y lo más sensato posible a la hora de escribir.
Era qué cosa, lo de nosotros también era un respeto bien fuerte a la cultura, ¿sabes? A la cultura jamaiquina, que a pesar de que teníamos el flow de la calle de Puerto Rico, de underground.
¿En qué año decidieron ustedes ya ponerle un stop a la cajera de Original Q?
Claro, como 2002,
2001, 2002. Por ahí. Wow, años. De ese tiempo para acá, Original Q no sacaba un tema junto.
Bueno, Nosotros grabamos, pero no salió.
Nosotros hicimos unos trabajos con el que es el musicólogo ahora, con Eli. Un momento dado que nunca salió, y unas canciones que ustedes las oyen, muchachos, ustedes dicen, eso es lo que está sonando ahora, ¿cómo es posible? Pero así estábamos nosotros en aquel momento. Mira, yo recuerdo que Yankee, que Yankee siempre fue bien amigo de nosotros y todavía lo es, lo para que verdad no tenemos comunicación ya. Yankee siempre nos decía, a preguntar a Q, que nosotros estábamos como que muy adelantados para lo que el público en Puerto Rico que tenía la capacidad para oír, que teníamos que él decía que nosotros estábamos como que un paso por encima. Y después con el tiempo yo me di de cuenta que sí, porque nosotros, yo escucho canciones que nosotros no sacamos, que yo digo, wow, esa canción lleva más de 12 años de nosotros haberla grabado y se oye como si fuera ayer.
12, casi 20. Casi 20
wow,
años.
20 ya, casi 20 años, wow. Sí. Qué bueno, ¿y qué se espera ahora mismo de parte de los dos? Quiero que me digan, ¿hay música en camino? ¿Hay videos musicales? ¿Hay producciones? ¿En qué están trabajando en este momento?
Pues mira,
¿Qué están trabajando?
Pues mira, cuando empezó la pandemia, yo me junté con un amigo que es de la infancia también, que es de barrio de nosotros, y hicimos un proyecto que se llamaba Injection, proyecto que era un disco funcionado. Desgraciadamente pues el disco no se trabajó de la mejor manera, obviamente, pero todo el disco prácticamente lo escribí yo, un disco bien bueno, pero a base de ese disco yo lo utilicé prácticamente como una herramienta para romper el frío, romper el hielo. Y ahora tengo otras cositas que pronto las van a escuchar, ¿sabes? Lo que tiene que ver con dancehall, con trap, con drill. Estamos bien ready en toda esa área, igual Q en la área de él está bien ready. Venimos pronto con muchas cosas buenas que se van a sorprender. Lo que pasa es que el negocio está tan bueno, pero a la misma vez está un poco complicado. Yo sé que ustedes me entienden. La gente piensa que si uno va a entrar al negocio se van a quedar ellos sin una parte de pastel.
Ahí le diste un clavo bien sólido. En otro más y no queda comida.
Y pues desgraciadamente nosotros no pensamos de la misma manera. Aparte de que confiamos en nosotros, pero señores, si antes había comida para todo el mundo, ahora hay comida para más.
¿Verdad que sí? Si ahora todo el mundo tiene herramienta, ¿por qué no pueden comer?
Por ejemplo, ¿por
qué no dejan comer?
Te pregunto, es difícil y siempre me pregunto, ¿verdad? A los pilares que vienen aquí, es difícil. Por ejemplo, en el pasado ustedes eran pana, quizás hicieron un featuring con algún artista que hoy día sea élite o que todavía esté sonando y comiendo del plato, ¿verdad? ¿Es difícil hoy día hacer un featuring con él?
Pues fíjate, puede que sí, es que no hemos hecho el acercamiento tampoco. No hemos hecho esos acercamientos. Pero he hecho algunas llamadas y se ha notado, pero no me preocupa. Porque es que cuando o sea, yo lo veo como que, o sea, yo lo veo como ignorancia. ¿Por qué te digo? Porque yo soy de los que pienso que si yo los llamo a ustedes, mira, ustedes son productores, mira, escuchen lo que tengo, ustedes lo escuchan y me dicen, mira, Calaba, no nos gustó, pues yo les voy a decir gracias como quiera, pero porque me escucharon, ¿entiendes? Me dieron la oportunidad de escuchar. Yo me voy tranquilo porque me escucharon. No les gustó, pues son otros 20 pesos. Pero esta gente ni te escuchan, brother. Esta gente piensa que o que tú le vas a quitar la comida o que tú no estás ready. Pero eso a mí me gusta porque eso motiva a uno. Eso hace que uno se ponga más fuerte.
Sí, te deja con ese hambre, el hambre de perseverar. Es más que claro.
Ahora mismo como el programa de ustedes va por ahí para arriba como una bomba. A lo mejor
no diga eso, que las bombas te pueden caer para atrás, estate quieto, ¿no?
A lo mejor ustedes han hecho algunas llamadas que no han tenido, ¿verdad?, la mejor respuesta, pero en algún momento quizás esa gente van a necesitar, ¿verdad que sí?
Mira,
Y aquí vamos a estar, y aquí vamos a estar.
Aparentemente, aparentemente nosotros hemos tocado los botones correctos, porque no puedo decir que alguno de los pilares de lo que hoy están llamados género urbano nos haya dicho un no de arranque así. No, ah, no puede, tú tienes el número. No, no, han sido muy amables con nosotros. Después de estar aquí, se convirtieron en nuestros amigos hermanos. Porque
este va a ser el
plato, queremos llevarle a la gente que vean, estos eran los que estaban. Estos eran, no vaya, mala mía, voy a empezar a hablar con nombre y todo. No venga con la joda Molusco, no venga con la joda Mikey, no venga con la joda Chente, no venga con la joda el otro. No, cabrón, usted no sabe un carajo del género. Y como no sabe un carajo, lo empezamos a traer aquí para que vean, para que sepan. Aquí están.
Por eso se convirtió en el espacio de ustedes.
El espacio de ustedes.
Los traemos y mira, cuenten la historia cómo es.
Aquí no te
vamos a preguntar.
Yo te voy a decir algo. Yo estoy seguro que aquí yo invito al padre y no viene.
Sí, es verdad.
Yo estoy seguro de eso. Es más, yo estoy seguro que yo invito a Héctor Delgado y no viene. Y aquí tenemos a Denis, integrante de Original Q. Integrante, no dije ex integrante, integrante que está. Es tu pastorea, dijiste, ¿verdad? No quiero confundir esto.
No, así es.
Pastorea. Y yo te voy a decir algo. Yo veo a este tipo un poquito más centrado que cualquier de estos tipos que están por ahí mega pegados, con 40,000 canales en YouTube, de cosas, de todo. Tal vez yo no sigo tanto. Pero este caballero, en la manera en que él se expresa, sí le puede llegar a la juventud de hoy en día.
Uh-huh.
Para que entiendan.
Y ahora.
Sepan y aprendan.
Eso quería preguntarle a Denis. Denis, ¿qué esperamos ahora, verdad, de ti? Ya Calabán nos dijo lo que estaba trabajando. Ah, mira, este. Salió. salió en el podcast de momento. ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué esperamos ahora de Denis, verdad? ¿Ya hay temas juntos de ustedes, quizás llevando un mensaje positivo?
Bueno, no, estamos trabajando, queremos, yo diría más bien regalarle al público, regalarle a nuestra gente.
Estamos trabajando, perdóname, Q, estamos trabajando cosas individuales, pero como te dijo Q, queremos hacer ese trabajo de soldados de la calle. Y de verdad, yo quiero hacer un trabajo aparte con Q.
Óyeme, pero si van a ser soldados de la calle, si van a tocar un clásico como eso, tienen que japear como en esa canción. No pueden meterle el flow de ahora.
Le vamos a meter el pop. Le vamos a meter el pop.
El popeo.
Mira, ¿qué puede pasar? Tú puedes ir, apostarlo a todo y sumar, perderlo todo. O le pones pop y te quedas en cero y como quieres, estás ahí, tú sabes. No perdiste ni ganaste, seguimos ahí, le ponemos pop.
Qué bueno, Original Q. De verdad que se encuentre.
Nosotros vamos a ponerle
una canción
nacional bien.
Duro. Muy bien. Y tú, Denis, por tu parte, te pregunto, ¿qué estás trabajando tú por tu parte?
Bueno, mira, llevo años como director del grupo de alabanza en la iglesia. Ahora estoy pastoreando mi propia congregación, pero sigo tocando con la banda, sigo cantando. O sea, nunca hemos detenido el fluir, la creatividad. Entonces, el ministerio se llama Flaming Fire y yo salí con esto para el mundo. Flaming Fire, pues yo las canciones que hago, las hago como Dios me las dé, en reggaetón, y las tiro. So, ya tenemos unos cuantos temas. Ahora mismo estoy trabajando en un tema que acabo de lanzar.
y seguiremos haciendo música, que Dios sea, ¿verdad? Que
lo vamos a dejar en la descripción para que vaya y se suscriba y escuche los temas.
Bueno, puedo encontrarme como Flaming Fire Music en Instagram, en YouTube, en Facebook.
En la descripción, vayan a la descripción y ahí está todo.
Ah, chévere.
Clic y pan, te lleva a la página. Ya está.
Chévere. No, Mende, nosotros seguiremos haciendo música y como te dijo Calaba, yo tengo un respeto muy fuerte por Calaba y lo que él me necesite, yo sé que él siempre... Nosotros sabemos cómo encontrarnos un happy medium, ¿entiendes? Y él sabe los límites que vamos a salir.
Ustedes trajeron un tipo de lírica en todo tipo de temas que tiraban, que era consciente.
Exacto.
¿Me entiendes?
Siempre llevar el mensaje que llevara, había consciente. Había consciente.
Siempre está el brutito que no, pues. Pero eso no sé.
Ahí. Oye, no, pero de verdad yo le agradezco mucho, ¿verdad?, que nos hayan dado esta oportunidad, porque como dice Q, mucha gente pues tenía otra manera de pensar de Q y de mí, que teníamos problemas o que no nos hablábamos, y lo que la gente no sabe es que nosotros hablamos casi todos los días, nosotros somos compadres, somos hermanos, y yo le envío mis cosas a Q, Q las escucha, me dice lo que le gusta, lo que no, él igual a mí, tú sabes, nosotros estamos en contacto todo el tiempo, brother.
Yo sí me tomé la libertad de escribir un tema que inclusive me hicieron una invitación, me extendieron una invitación en tres iglesias para yo ir a cantar el tema, si podía sacarle el vocabulario Zoe. Se llama, y la escribí con toda intención. Ya he hablado de esto en otras ocasiones, pero como hay un pastor con nosotros aquí, voy a decirlo. La escribí, no sé, en el 2018 y se llamaba Jesús 2020. Jesús 2020. Y está en YouTube. Si tiene un brequecito y la quiere chequear,
la vamos a dejar aquí en la descripción también.
Mira, déjame la descripción, porque aquí tú pones la descripción, pana, y tú aprietas el botón y está la descripción.
La voy a buscar.
Sí, mira, hay vocabulario boricua, pero me explico. Imaginen que estamos en el 2020, qué añito ese 2020, en el 2020, y van a crucificar a Jesús. Imagínate lo que va a decir Jesús en ese momento. Bueno. Acuérdate que tiene la mentalidad de un hombre del 2020. Sigue siendo Jesús. Pero vamos a ver qué dice Jesús. Pero no, le invito a que escuche la canción, que yo la escribí con el corazón.
Bueno, Corillo, Original Q en la casa, los dos, Corillo, no uno, los dos, Corillo. Esto fue el Club de los Desvelados con Original Q. Así que vayan a la descripción, escuchen todos los temas que se los voy a dejar. Solamente dale click y mira, te va a llevar rapidito a lo que quieres ver. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube, métete. También te vamos a dejar nuestras redes sociales para que...
En la descripción. Gracias, Kevin. Gracias,
Original Q.
Gracias.
¿En dónde más? En la Universidad del Underground, el Club de los Desvelados, Corillo.